Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Las 12:30, así que aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Más de Uno Valencia. Saludos del equipo Jordi Andrés en la realización técnica. Hola, Begoña Perpiñá.
Muy buenas tardes, Maripaz.
Muy buenas tardes. Saludamos ya que está aquí, a nuestro jefe de informativos. Hola, Eduard Ureña.
Ya que estoy aquí, buenas tardes.
Ya que has venido con un montón de novedades que ahora enseguida nos cuentas.
Sí, ahora enseguida
nos cuentas. Las últimas noticias. Nos ponemos al día en un momento. Y además de eso, como es miércoles, vamos a dedicar un espacio a la gastronomía, como toca, con Nacho Romero. Y hoy nos sirve una de clochinas, porque es que ya estamos en temporada.
Pues bien ricas que están.
Claro, a ver cuál es su receta favorita, que nos la va a dar, y algún truquito también para que nos salgan mejor.
Oye, pues
por supuesto. Escucharemos a Jordi Gosalvez, hablaremos de las novedades del nuevo curso, qué es lo que pasa con la matriculación, cuál es el sistema que ya ha comenzado a ponerse en marcha, y vamos a hablar de playas.
Pues sí, vamos a hablar de playas, Maripaz, porque la Comunidad Valenciana ha vuelto a liderar el ranking de banderas azules de toda España. En concreto en Valencia, en la provincia de Valencia, tenemos 31 banderas azules. Claro que hay algunas playas pues que no pueden tener banderas azules porque bien sabemos que bueno, sus aguas no son pues nada adecuadas para el baño. Pero bueno, vamos a ver las que sí. Vamos a hablar con la consellera Mireia Moyá de cómo están actualmente estas playas y de si, bueno, imaginemos que algún día pues puedan lograr su bandera azul. Eso sería pues un logro.
Y además es de eso, a ver si se han solucionado los problemas de la contaminación a las playas valencianas, como el que se produjo el emisario de Vera, la contaminación por vertidos fecales en Patacona, que afectó a Cabañal y Malvarrosa también, en fin, todas estas cosas.
Hablaremos
de nuestros edificios, de nuestras casas en el espacio en construcción. Boro Peiró nos va a traer la actualidad de las fallas y mucho más. Así que comenzamos ya con Eduard Ureña y las noticias de última hora. Así que, Eduard, cuéntanos.
Sí, vamos primero con unas cuantas cifras y luego con unos cuantos anuncios. Las cifras son las de todos los días, pero con, pues, obviamente, con la actualización. 99 nuevos casos de coronavirus, 6 defunciones, una de ellas de la última semana. Con esas cifras estamos en una incidencia del 34,6 casos por cada 100.000 habitantes, y hoy es día de balance sobre la situación en los hospitales. El número de personas hospitalizadas por coronavirus en las UCIs de la Comunidad Valenciana se ha desplomado un 94% en lo que llevamos de año, más incluso la reducción 96,5 en las hospitalizaciones en planta. Es ahora mismo la Comunidad Valenciana la autonomía con menor porcentaje de hospitalización por COVID de toda España. Estamos en un 1,4%. Es la segunda en ocupación de camas UCI, un 4,1% solo por detrás de la ciudad autónoma de Melilla. En este último mes, la reducción de ocupación en camas UCI ha sido del 48% y en planta del 55. Buenas cifras que no tienen que hacer que nos relajemos lo más mínimo, porque hay que seguir en esta buena línea, y para seguir también en esta buena línea es clave, lo estamos diciendo desde el principio, la vacunación. Se ha reunido esta mañana el presidente Puig con la consejera de Sanidad, con Ana Barcelón. Han hecho balance de estas cuestiones de hospitalización, de los casos y también, sobre todo, de cómo va la vacunación hasta ahora y de cómo va a ir en un futuro. Varios anuncios destacados. Acaba de concluir esa reunión. Se ha referido a la cuestión el presidente Puig. Lo escuchamos y enseguida explicamos todo.
La part de la població que més ens preocupava a tota la ciutat valenciana pot respirar ja tranquil·la. Està protegida davant del virus. Primer es tractava de protegir els més vulnerables. Això és el que ha de fer una ciutat decent i familiar com la nostra. Cuidar a qui ens ha cuidat tota la vida. I això és el que hem fet a la Comunitat Valenciana. Cuidar i vacunar. Això és el camí. Ara tenim una incidència de 35 casos, l'única a Espanya, i és una referència a Europa. I els hospitals estan en els nivells d'agost. Això sols ha estat possible gràcies a l'esforç de tota la societat, que ha donat una lliçó de civisme. Aquesta apertura progressiva ens encamina per fi cap a un estiu ple d'esperança. En el mes de juny ja començarà la vacunació dels joves de 40 anys, de 50 a 40 anys, perquè ja esta setmana que ve, i a finals de la setmana que ve, començarà la vacunació de les persones de 50 a 60 anys. Per tant, tota la vacunació està alcançant ja el ritme que volíem i esperem que si complissin les farmacèutiques, tant Pfizer, que ho està fent, com Janssen, en el que ens va prometre, el mes de juny serà el gran mes de la vacunació massiva a la Comunitat Valenciana.
Ese es el anuncio, en junio, mes importante para la vacunación. Hasta ahora se han administrado, ya se han superado las 2 millones de vacunas administradas. Estamos en un 16% de la población que tiene la pauta completa y uno de cada tres valencianos, un 33%, ha recibido al menos alguna dosis. En esa reunión, decíamos, reunión del presidente con la consellera Barceló, también con la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra, también con altos cargos y técnicos de la Consellería de Sanidad, nos han explicado, por ejemplo, también que los mayores de 50 años habrán recibido al menos una dosis durante la primera quincena de junio. Es en ese momento, a partir del día 17, como escuchábamos que anunciaba el presidente, cuando comenzará la vacunación de esa franja comprendida entre los 40 y los 50 años. Por lo tanto, pues vamos a ver si los laboratorios cumplen. Esta semana, por ejemplo, se han recibido 267.000 dosis. Está previsto que las últimas dos semanas de mayo lleguen un total de 433.000, más las que distribuya Janssen, que todavía están por detallar. Vamos a ver si crecen esas cifras de vacunas que llegan y se van cumpliendo todos estos planes de los a los que se refería, lo hemos escuchado, el presidente Puig. Por lo tanto, hoy noticia destacada, esta de la vacuna. Todos los colectivos, por supuesto, pendientes, pero los que se incorporan a partir de ahora, aunque sea en fase de anuncio, lo son entre 40 y 50, con la vista puesta en a partir del 17 de junio. Hoy también tenemos reunión destacada que acabamos de conocer hace solo unos instantes. Es una decisión de tribunales, es del TSJ y da la razón al Sindicato Médico Valenciano. Reconoce que los facultativos trabajaron sin los medios suficientes de protección al inicio de esta pandemia. Lo más novedoso de esta sentencia es que por primera vez obliga a la Generalitat a indemnizar a los afectados. En este caso son alrededor de 1 millón los que entraron en este proceso. La justicia lo que hace ahora es aceptar la denuncia que interpuso en su momento el sindicato médico CES. Están, lógicamente, muy satisfechos. Acabamos de hablar en Onda Cero con el secretario general del sindicato, que es Víctor Pedrera.
Lo que sí que está claro es que ya el paso fundamental, que es el reconocer que los médicos trabajamos expuestos a riesgo de forma indebida, eso es un paso, vamos, para mí importantísimo. Y que reconozca que el médico tiene derecho a ser compensado por ello también.
La compensación económica habrá que determinarla, en los próximos días la podremos conocer, será en función del riesgo que los profesionales corrieron en esa primera fase del inicio de la pandemia. No todos los médicos van a recibir la misma indemnización.
En principio, la condena ya reconoce que debe indemnizarse a cada uno en función al grado de exposición que ha tenido y de las consecuencias que ha habido. Porque no se va a indemnizar igual al que no enfermó, como por ejemplo al que sí que enfermó, ¿no? O al que estuvo trabajando en una UCI con el que trabajó en un sitio que tuviera menos contacto directo con los COVID. Porque la indemnización no es igual para todo el mundo.
Vamos a ver qué recorrido tiene esta sentencia, que sin duda es muy importante dentro de todo este proceso. Y recordando, pues hace más de un año cuando comenzó toda esta pesadilla de pandemia en la que todavía estamos. Otros asuntos relacionados todavía con el coronavirus vuelven a la carga desde la Coordinadora de Hostelería y Ocio. Quieren que, y lo vuelven a decir, que aumente el horario en el que se puede trabajar en sus locales. Están proponiendo toque de queda a las 2 para poder cerrar a la 1:30. Escuchamos a Lalo 10.
Espacios seguros para que la gente, para que esos turistas que van a llegar ya este fin de semana, tengan zonas seguras, con un horario que de verdad permita que sigamos siendo el dique de contención ante las fiestas ilegales y ante los botellones. Pero es necesario levantar el pie del cuello de un sector. Pide un plan de desescalada acorde a la situación epidemiológica.
Eso es lo que dicen desde la hostelería. Veremos en qué queda la cuestión. Recordemos que las restricciones actuales están fijadas hasta el día 24. Y otro asunto destacado en este de la crónica municipal. Reunión esta mañana del alcalde Joan Ribó con expertos sobre la ampliación norte del puerto de Valencia. Vamos a ver qué está dando de sí esa reunión. Ha intervenido, ha hablado ya el alcalde Joan Ribó. Consistorio, Nacho Reig, buenas tardes.
Buenas tardes. En este panel de expertos participan distintos catedráticos, universitarios, miembros de la Organización Internacional del Trabajo o de la ONG SEO BirdLife, así como el comisionado del Gobierno Central para el Corredor Mediterráneo, el valenciano José Vicent Boira. El alcalde ha explicado que lo que pretende con este encuentro de hoy es que se le aclaren al ayuntamiento algunas de las dudas que le suscita este proyecto de ampliación del puerto.
¿Quiénes dubtes? Ja ho reitere. Els temes de costes, i ho vaig anunciar només, els temes de reomplir tota la zona, els materials d'on van eixir, els temes de paisatge i, sobretot, jo vull reiterar, els temes de mobilitat.
Joan Ribó ha explicado antes de empezar este encuentro de expertos que la semana que viene se va a reunir con los alcaldes de las pedanías del sur de Valencia, del Saler, del Perellonet, de Pinedo, para también conocer un poco su opinión sobre el puerto de Valencia y esa posibilidad de exigir una declaración de impacto ambiental de esas obras. También tiene previsto reunirse el alcalde, ha comentado, con el sindicato de estibadores, que esta semana ha dado a conocer un informe donde dice que ni mucho menos la ampliación del norte va a crear tanto empleo como se está comentando.
Y antes de terminar, también cifras del día, la que hoy nos ofrece el balance anual de Consum. El pasado ejercicio creció en ventas hasta alcanzar los 3.325 millones de euros. Eso supone un 13,3% más que el ejercicio anterior. En cuanto a los beneficios, la cadena de supermercados alcanzó los 65 millones de euros, casi un 20% más que en 2019. Como decimos, acaba de presentar el director general de Consum, Juan Luis Durique, estas cifras. Ha avanzado que una de las novedades que ya se van a encontrar, que en algunas tiendas ya se están encontrando y que se van a generalizar en la mayoría, son las cajas automáticas de pago.
Ya está funcionando, y muy bien, por cierto. Yo creo que son unas 10 tiendas aproximadamente. Lo que tenemos previsto este verano, ampliarlo precisamente a todas las tiendas de zona vacacional, y vamos a priorizar estas tiendas, pero luego vamos a continuar aplicando el sistema a, no sé si a todas, pero desde luego a muchísimas de las tiendas de Consum.
Luego contamos más cifras de Consum y repasamos otros asuntos de la actualidad del día.
Será a las 2:20 el próximo informativo. Gracias, Eduardo Ureña.
Hasta luego.
Venga, hasta ahora. Llega a Valencia una nueva forma de reciclar con la que ganamos todos. En Reciclos es el primer sistema de reciclaje digital que nos premia por cuidar nuestra ciudad y el planeta. Con Reciclos puedes reciclar con el móvil las latas y botellas de plástico de bebidas, sumar reciclos y ganar premios sostenibles o colaborar con proyectos locales. Con Reciclos podemos reducir el CO2 y dar oxígeno a Valencia. Forma parte del reciclaje del futuro. Únete en reciclos.com, una iniciativa de Ecoembes, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia. Jordi Gosálvez con la última hora del deporte valenciano. En primer lugar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque luego nos tienes que contar mucho más.
Sí, luego tenemos muchas más cosas que contar. De comidas, de musicales y también de deporte. Pero vamos con lo último, vamos con el deporte. Porque hoy a las 7 juega el Valencia Club de Fútbol, lo hace en tierra hispalense ante el Sevilla Fútbol Club, en la posibilidad de cerrar ya matemáticamente lo que es la permanencia en la máxima división del fútbol nacional. Ahora mismo está de forma virtual, incluso si el Huesca no gana su partido, pues el Valencia ya sería equipo de la primera división de cara a la próxima temporada. Suena como suena.
Sí.
Suena como suena, es pues muy duro, pero suena como suena, que a falta de 3 jornadas todavía el Valencia no tenga matemáticamente la salvación de la máxima división del fútbol nacional. Por cierto, que ha hablado a Neil Murti en los convenios de Apunte Sports antes de partir hacia tierras hispalenses para disputar ese encuentro. Y le han preguntado el compañero José Luis Sánchez de Apunte sobre la manifestación del pasado sábado.
Uh-huh.
Yo creo que...
¿Qué?
O no quiere... O no sabe, o pasa directamente. Ha dicho que entiende que la gente esté molesta con la temporada que ha hecho el Valencia. Anil Murti sabe perfectamente que no es por la temporada que lleva el Valencia. Es por los 7 años de gestión de Meriton Holding Company. Por eso digo que o no quiere, o no sabe, o pasa directamente de esto. Luego lo escucharemos. Ayer jugó el Levante, Unión Deportiva. Lo hizo ante el FC Barcelona y le aguó la fiesta al conjunto culé, porque se las prometía felices el conjunto de Ronald Koeman. 0-2 en la primera parte y fue el Levante capaz de empatar a 2 el partido. Poco después marcaba Dembélé el 2-3, pero finalmente Sergio León anotaba el 3-3 y dice ya casi, pues de forma virtual también, hablábamos al principio de eso, de que el Barça pueda conseguir el entorchado de la competición liguera, dejarse 2 puntos importantísimos ayer en el Ciutat de Valencia. Un Levante que en la segunda parte demostró una muy mejor cara, confió en poder sacar adelante el resultado con goles de Melero. Goles, uno más, 13º gol en primera división, en este caso este año, de José Luis Morales, y ese gol de Sergio León que supuso el 3-3, segundo gol en competición en liguera. Son las dos, o los dos platos principales de lo que es nuestra actualidad deportiva, con esas declaraciones de Anil Murti. También hablaremos de las declaraciones del director del CSD, del Comité Superior de Deportes, José María Franco, dejando la puerta entreabierta a que pudiera haber público de cara a las dos próximas jornadas, tanto en baloncesto como en fútbol.
Vaya.
Y yo creo que se va a tomar como un experimento para el arranque ya de la próxima temporada. Vamos a ver, vamos a ver, entre hoy y mañana se sabrá si finalmente va a entrar un grupo reducido a los campos de fútbol y también de baloncesto, que hay que recordar que en fútbol estamos a 2 jornadas de conseguir o saber quién va a ser el campeón de liga, pero en baloncesto todavía queda un mundo porque quedan los playoffs por el título de la Liga Endesa.
2:50, más información deportiva en Deportes Mediodía y luego a partir de las 3 de la tarde en Melodía FM.
Y ahí seguiremos luego a las 6:30, el Radio Estadio Valenciano, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de gastronomía. Venga, vamos a hablar con Nacho Romero, propietario del restaurante Caimus, alma también del restaurante El Cabañal. Hola Nacho, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal Maripaz? ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estáis?
Se ha convertido en un auténtico héroe gastronómico de Valenciano.
Sí, es
Qué exagerado.
Héroe y suicida también, ¿eh? Porque eso este también, tío también se ha metido
ahí en... Me va la marcha. Sí, eso, la marcha, en eso siempre.
Antes de pandemia, sí, tengo un restaurante, Caimus, tal. Oye, nos metemos en pandemia mundial, pues nada, me voy a montar más restaurantes. Claro que sí, hombre.
Claro que sí.
Claro.
Sí, hay que demostrarles a las pandemias que no van a poder con nosotros.
Una pandemia con huevos fritos quedaría magnífico.
Bueno, vamos a ver. Jordi Gonsalves es el único que le pone a las clochinas huevos fritos.
No creo. Sí. Espero que no. Sí,
¿cómo
también?
Que no.
A las langostas sí que se le ponen huevos fritos.
A las langostas sí, a un buen bogavante así fritito con ajitos.
Pero no me mareéis que hoy hablamos fritos, de
pero
clochinas.
Pero hoy vamos a hablar de clochinas, hoy, que sí. Muchas veces, a veces, aunque creamos que es un producto humilde, la verdad es que es un producto que tiene muchísimo juego, muchísima versatilidad. Hay que aprovechar, están en la hora de rabiosa actualidad porque empieza ya la temporada.
Di por qué, porque a mí me parece magnífico. ¿Cuándo sabemos que estamos en tiempo de clochinas?
Bueno, es súper curioso, sí. Los meses que no llevan R, que son los meses de verano, empezamos a partir de mayo, junio, julio, agosto. Esos son los meses donde la clochina es buena, y es curioso porque otros bivalvos como las ostras o los mejillones son los meses un poco más flojos. Sin embargo, la clochina, digamos que, pues eso, como los valencianos, va al revés de todo el mundo.
El marisco en el norte son los
siempre
meses
con los R. Meses con R, que son los meses más de invierno.
Así es.
Pero la clochina valenciana, como no podía ser de otra manera, pues va un poco al revés. Y los meses buenos de la clochina pues son los meses de sin R, los de verano.
Por eso digamos. Estamos ahora ya de
ahora
temporada.
De rabiosa actualidad.
Danos tu receta. ¿Tú cómo las
vale,
haces?
Antes de la receta, lo que voy a dar es un truquito para cómo hay que hacer las clochinas, ¿vale?
A ver, ¿cómo?
Vale, venga.
Vale, vamos a hablar de varios trucos, ¿vale? El primero, sobre todo, es muchas veces la gente, yo me he dado muchas veces cuenta cuando viene gente a los restaurantes y tal, que la clochina lo que tendemos es a ponernos a limpiarla debajo de un grifo, con agua dulce o incluso meterlas debajo en el agua y tal. El agua, como todos los mariscos, el agua dulce no le va nada bien. O sea, tenemos que evitar siempre que los mariscos entren en contacto con agua dulce. ¿Por qué? Porque al final ellos siempre están en agua salada y cuando se meten en agua dulce, pues empiezan a perder un poquito su sabor. ¿Por qué? Porque tienden a desfiltrarse, ¿vale? Entonces hay que evitar el agua dulce, sobre todo para limpiarlos, ¿vale? La clochina, para limpiarla, lo único que hay que hacer es arrancar los pelitos. Sí, pero muchas veces hay gente que se pone a rascarle la concha y tal. No hace falta. Al final, cuando la clochina se abra, aunque la concha de fuera esté sucia, no le va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Y luego, para mí hay un truco también muy importante a la hora de hacer clochinas, y es, normalmente la gente muchas veces hace las clochinas y las arranca, digamos, las echa, digamos, con la olla fría, ¿no? Entonces, la temperatura va subiendo poco a poco, esto hace que la clochina se vaya cocinando poco a poco, que tarde más en abrirse, y que al final, pues nos puede pasar que se nos pasa de cocción o que se nos recuece y queda así pequeñita, ¿vale? Para que la clochina quede abierta rápido, bien grande, bien carnosa y bien mollosa, lo que tenemos que hacer es calentar el cazo donde vamos a hacer las clochinas, que coja bastante temperatura, y cuando el cazo ha cogido bastante temperatura, que ya está caliente, lo que vamos a hacer es coger las clochinas con un poquito de agua, las echamos, el cazo, como va a estar caliente, el agua esa pequeña, al entrar en contacto con el cazo caliente, enseguida va a hacer vapor, lo vamos a tapar rápido, y entonces ese vapor tan fuerte lo que va a hacer es que la clochina se abra muy rápido y se cocine en muy pocos minutos, en
cinco
un minuto, minutos,
minuto
y poco.
Incluso menos.
La clochina en dos minutos tiene que estar cocinada perfectamente, porque la clochina, como todos los mariscos, si lo pasamos de cocción, al final se queda reseco y se queda recocido y ya no queda tan bueno. La clochina, si la cocinas dos minutitos o con un fuego muy fuerte, muy vivo, moviéndolas constantemente y tapándolas para que, digamos, el vapor ese se haga una cocción muy rápida, la clochina enseguida se abre y enseguida queda jugosa, carnosa y con esa molla tan buena y tan prieta y tan rica que a la que todos estamos acostumbrados. Luego, bueno, ¿qué le podemos poner? Hay mucha gente que le pone ajos, que le pone limón. A mí, yo con la clochina, hoy clavo. Voy a dar una... ¿Vale? Es la receta más tradicional del mundo, es abrirlas con su propio vapor, sacarlas corriendo, y luego, sobre la misma clochina, ya sí que le podemos poner limón, pero a mí el limón me gusta ponérselo después de abrirlas, al final, porque si tú el limón lo recocinas, un limón cocinado no tiene un sabor fresco, ni tiene un sabor cítrico, ni tiene un sabor, a limón recocido, que no es precisamente un sabor muy agradable. El limón, una vez la clochina está en el plato abierto, lo ponemos en fresco, le ponemos pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Así para mí es como mejor quedan. Pero hoy voy a daros una receta de un poquito más atrevida, por si a alguien le apetece hacer unas clochinas diferentes. Son unas clochinas con curry, ¿vale?
Venga.
Lo que vamos a hacer es, vamos a freír un poquito de ajo y un poquito de jengibre fresco, un par de trocitos de jengibre laminados. Las vamos a sofreír y cuando eso ya le da un poquito de sabor, le echamos las clochinas fuerte, las abrimos y cuando la clochina se está abriendo, en ese momento le vamos a añadir medio botecito de leche de coco, dos cucharaditas de curry verde fresco, no el polvo de curry amarillo, este que venden, no, el curry fresco verde, le vamos a dar dos vueltecitas con la leche de coco y le vamos a picar un poquito de cebolleta fresca y un poquito de cilantro por encima, un poquito de pimienta y vamos a tener una clochina valenciana con un sabor un poquito exótico y van a quedar, o sea, quedan absolutamente riquísimas. Luego le tenemos que picar un poquito de cebollita fresca, morada si puede ser, y un poquito de cilantro fresco por encima y vamos, la clochina va a estar buena, pero el caldito ese que te vas a ir comiendo con el saborcito de la leche de coco, del curry, del jengibre, del cilantro, le da un toque exótico, bueno y diferente. Y
qué bueno, oye, ¿por qué Nacho? No? Que me gusta a mí la receta esta que nos has dado.
Hay que atreverse a, oye, ¿por qué no vamos a poder hacer un producto valenciano con una técnica tailandesa que nos va a quedar buenísimo? ¿Sabes? Y,
pues nada, ¿que no les ha dado tiempo a tomarse nota de todo lo que has dicho? Pues que luego miren en ondacero.es, en nuestra web, ondacerovalencia.es, y ahí pues en el programa pues estará esta receta, el truco de cocina y todo lo que nos has contado, pues para que no se pierdan detalle, porque somos conscientes de que si no, pues
y
algún ingrediente te lo dejas
hacer,
y no...
Y la puede hacer en su casa tranquilamente, escuchándolo despacito y paso a paso.
¿El curry verde es fácil de encontrar, Nacho?
Sí, el curry verde en cualquier supermercado de productos asiáticos lo tenemos. Además, los curries, yo muchas veces lo digo, mira, la semana que viene si quieres podemos hablar de curries y cómo preparar curries. Los curries muchas veces aquí en España tenemos por deferencia un polvo amarillo que se llama curry, que todos nos pensamos que el curry es ese, y nada más lejos de la realidad. El curry se llama a las mezclas de especies y normalmente suelen ser frescos, suelen ser pastas frescas. O sea, son pastas de varias especias machacadas y frescos. O sea, en cualquier supermercado de productos asiáticos vamos a encontrar diferentes tipos de curries: rojos, verde, amarillo.
Vamos a por el verde. Ciudades. Nada.
El verde a mí me gusta mucho porque lleva hierbas frescas y le da un toque picantito, pero muy fresco, con mucha frescor y es absolutamente sensacional.
A mí también, soy fan del curry verde. Y tú ya también, somos fans tuyos. Así que, Nacho.
Y yo vuestros.
Venga, hasta el próximo miércoles. Adiós, un abrazo.
Hasta el próximo miércoles, un abrazo muy grande.
Hasta el próximo miércoles. ¡Ay, qué bonito, Jordi! ¿Me vas a sacar a bailar o cómo está el tema?
Sea para mí una de las canciones más bonitas que se han hecho.
Sí, para mí también.
La Memories del musical Cats, además cantado en un primer momento por Ellen Page. ¿Por qué hablamos de Cats? Porque hoy cumple 38 años desde su estreno. Ese musical compuesto por Andrew Lloyd Webber, que tuvo su debut en 1981 en el West End bajo la dirección de Trevor Nunn y que luego pasó a Broadway. Y Servidor ha tenido la ocasión de poder verlo en directo durante los 18 años que estuvo en cartelera en Broadway. Servidor, con 18 años, cuando a uno le interesaban otras cosas, se quedó totalmente fascinado por ver esta magnífica obra en Broadway en Nueva York. De verdad, increíble, impresionante, además en un teatro habilitado especialmente solo para ver este musical que hoy cumple 38 años. Son casi cuatro décadas y ha sido traducida a múltiples idiomas y representada en más de 40 países. Además, la historia toma lugar entre una tribu de gatos gélicos, porque así son llamados los gatos de Cats, quienes deberán decidir cuál de ellos va a reencarnarse en una nueva existencia. La historia toma inspiración a partir de la colección de poemas del libro de los gatos habilidosos del viejo Possum, escrito por T.S. Eliot y publicado en 1977. Después, Andrew Lloyd Webber cogió esos poemas y se puso en contacto con la viuda de T.S. Eliot, que le pasó una serie de poemas incompletos en la que Andrew Lloyd pudo completar lo que fue el musical en su totalidad. Este es otro de los grandes temas del musical Cats. Antes escuchamos el Memories. El Memories estaba hecho para otro musical. Se llamaba Bombalurina y además era con Judi Dench la que iba a cantar en un principio, no Elaine Page, en esa serie, en Bombalurina. Pero una enfermedad, una lesión de Judi Dench hizo que esa canción, Memory, fuera directamente al musical de Cats. Ha tenido 11 nominaciones a los premios Tony, donde ganó 7, incluyendo en el estreno, en el mejor musical. Récord de permanencia junto al Fantasma de la Ópera, 18 años en cartelera, con un total de 7.485 en el West End y 8.944 en Broadway respectivamente. La han visto 73 millones de personas en todo el mundo y ha logrado recaudación global que supera los 1.000 millones de dólares. En 2019, Tom Hopper, el magnífico director de cine que hizo Los Miserables, la llevó al cine. Personalmente, me quedo, pero de aquí a Perú, con Los Miserables que con Cats en la adaptación a la gran pantalla de Tom Hopper, a pesar de que el elenco, Taylor Swift, Jennifer Hudson y James Corden, Ian McKellen, es auténticamente espectacular. Pero la adaptación a mí, personalmente, no me gustó. Hoy cumple 38 años uno de los musicales más longevos llamado Cats.
Con él, con esta música maravillosa de este musical, llegamos a la una. Luego mucho más, ya saben, más de uno.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Congreso de los Diputados, donde el presidente Sánchez, hoy sí, ha tenido que pasar el examen de la oposición en la sesión de control. La primera después de levantarse el estado de alarma y la primera después del pésimo resultado electoral del PSOE en Madrid. Frente a las críticas de la oposición, se ha agarrado el presidente a la vacuna y a la recuperación económica que él ya vislumbra.
Que la economía española, señoría, está a punto de relanzarse. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Lo está haciendo en el diálogo social y lo está haciendo también con la aprobación de los planes de recuperación, transformación y resiliencia.
¿Cómo puede decir que estamos en la senda de recuperación con 6 millones de desempleados que quiere usar los fondos europeos para repartir a dedo 70.000 millones de euros a cambio de subir 80.000 millones de euros de impuestos a las clases trabajadoras y medias y dejar una deuda hasta el 2058? Eso es como el timo del tocomocho.
Habla el presidente de recuperación económica, pero su optimismo contrasta con las cifras que se recogen en un informe de UNICEF. Si la situación de los más pequeños ya era preocupante antes de la pandemia, la organización humanitaria califica ahora de estremecedora la situación de la infancia y constata que uno de cada tres niños en nuestro país está en riesgo de pobreza. Carmen de Terreros.
La pandemia ha afectado también la salud física y mental de los menores. Ha agravado otro de los problemas habituales, la obesidad, que sufren cerca del 40% de manera especial los menores más vulnerables. Esta es la realidad sobre la que ponía el foco Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF.
Más de 2 millones de niños, niñas y jóvenes se ven afectados por el riesgo de pobreza o exclusión en España. Uno de cada tres.
Otro de los aspectos que más ha sufrido por la pandemia ha sido la educación. Cierre de las escuelas ha puesto en evidencia la desigualdad por razones socioeconómicas, territoriales, étnicas o de diversidad funcional.
Habla el presidente, efectivamente, de esa recuperación económica. A partir de las 2 de la tarde les contaremos además el encontronazo público que han protagonizado el alcalde de Madrid y la delegada del Gobierno en la comunidad a propósito de las aglomeraciones del fin de semana tras levantarse el estado de alarma. Por cierto, que la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que quiere poner en marcha una comisión que investigue el tránsito de barajas y si existe alguna relación con el COVID. Una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud. Será este de los tránsitos y de los contagios un asunto destacado en la agenda, también de los cierres perimetrales o el caos judicial, porque son muchas las autonomías que le van a pedir cuentas al Gobierno ante la falta de alternativa al estado de alarma. En esa batalla abierta que parece haber emprendido el Gobierno contra la Comunidad de Madrid, hoy hemos asistido a una nueva acusación que consiste en culpar a la presidenta Díaz Ayuso de que los británicos no viajen a la capital. Lo ha hecho en la sesión de control la ministra de Exteriores, González Laya, en su respuesta al diputado popular Agustín Almodóvar.
Países que compiten con España, como nuestro vecino Portugal, se posicionan como destinos seguros y presentan sus medidas para atraer turistas. No se les pide otra cosa más que defiendan al turismo y ustedes lo han abandonado.
De repente llega una comunidad autónoma que dice que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros, que lo que importa es la movilidad cuando...
Silencio, le gana, por favor.
Le dé la gana.
Las cifras de esa comunidad, por cierto, de las peores en nuestro país, cuentan para la media
y
de
nuestro
país.
Y así toda la intervención. El esfuerzo que un ciudadano tiene que hacer para comprarse una vivienda de segunda mano equivale a 6 años de salario bruto. Es algo menos que antes porque los precios apenas han subido y lo han hecho algo más los salarios, Caridad García.
Respecto a 2019, los sueldos crecen algo más de un 4%, mientras que de media el precio de la vivienda de segunda mano apenas se incrementa en un 1,6%. En 5 comunidades autónomas incluso baja. El resultado es que en 13 de las 17 regiones ahora cuesta menos pagar la hipoteca. En Castilla-La Mancha, Murcia o Extremadura, unos 4 años de salario. Un equilibrio coyuntural que dependerá de la recuperación. María Matos, portavoz de Fotocasa.
La crisis no nos permite hacer una estimación exacta de cómo va a ser esa evolución de los salarios en lo que queda de año.
Canarias es la comunidad autónoma donde más se ha reducido el tiempo para saldar la hipoteca, 8 meses menos de salario que en 2019.
Los Reyes acaban de entregar en Oliva el premio Cervantes a Francisco Brines, que no pudo recogerlo en su día. Francisco Paniagua.
Los Reyes han ido hasta Oliva en Valencia para llevarle personalmente el premio Cervantes al poeta y académico Brines. A sus 89 años, su delicada salud y la pandemia hacían imposible viajar hasta Alcalá de Henares el día 23 de abril. abril. También han ido con ha ido con los Reyes el ministro de Cultura, Rodríguez Uribes. Somos el misterio que existe entre dos nadas, dijo el escritor en uno de los homenajes que se realizó en el Botánico de Valencia en los días previos a la ceremonia de Cervantes. Brines es uno de los últimos supervivientes de la generación del 50. Hace solo unos días se ha perdido a su amigo y también miembro de esta generación, Caballero Bonal. Francisco Brines se ha considerado como el poeta de la tolerancia.
Y además tenemos los nombres para abanderar la expedición española a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio en el mes de julio, el piragüista Saúl Carabioto y la nadadora Mireia Belmonte, que van a ser los portadores de nuestra bandera en la ceremonia olímpica. En 55 minutos les contamos toda la actualidad de este miércoles 12 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este miércoles, segundo capítulo de la antepenúltima jornada de Liga en Radio Estadio.
Radio Estadio, Onda Cero se está jugando la Liga.
A las 7 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, el duelo clásico entre Sevilla y Valencia. Y desde las 8:30, en todas las emisoras de Onda Cero, el Atleti quiere subir otro escalón hacia lo más alto. Atlético de Madrid, Real Sociedad. Además, la supervivencia en primera con los partidos Celta-Getafe y Huesca Athletic de Bilbao. Este miércoles, la liga más emocionante se juega en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Noticia y opinión al mismo tiempo, esto es radio, de verdad, por eso. Con sintonía, qué maravilla.
Y si quieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, fútbol y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia, 101.2.
De Uno Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Como les hemos comentado antes, vamos a hablar ya de la matriculación y novedades del curso escolar 2021-2022. Con nosotros Miguel Soler, secretario autonómico de Educación y Formación Profesional. Señor Soler, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es el proceso de matriculación escolar para este próximo curso? Porque ustedes ya han habilitado ese espacio web telematricula.es. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para la matriculación para ese curso 2021-2022?
Pues efectivamente las familias tienen que entrar en ese espacio que se ha habilitado, es el espacio web telematricula.es, y solicitar una clave de admisión. Si quieren hacer solicitudes para más de un hijo o hija en infantil y primaria, solamente con una clave les sirve ya para todo. En el caso de secundaria, bachillerato y FP, tienen que pedir una clave por cada hijo o hija que quieran matricular. Se ha publicado ya este lunes, se publicó la oferta de formación profesional básica y de grado medio y superior, y empezará la matrícula, vamos, el proceso de admisión para pedir plaza entre el 21 de mayo y el 1 de junio. En el caso de FP, como decía, en el caso de infantil y primaria, que es donde van la mayoría de las familias, sobre todo los que han nacido en el curso, vamos, en el año 18 o 19, que van a solicitar plaza o bien en las aulas de 2 años o en 3 años, empieza el 25 de mayo hasta el 2 de junio. Y en el caso de secundaria y bachillerato, aquellos que quieran continuar en el centro que están adscritos no tienen que hacer más que eso, ya tienen la plaza reservada, y si quieren ir a otro centro, pues sale del proceso, se va del 3 al 14 de junio para secundaria y bachillerato. Es un poco el calendario general y está por vía telemática, que ya se inició el curso pasado de esta forma, pero también si cualquier familia prefiere ir al centro educativo que ha pedido en primera opción, puede ir al centro. Todos los centros públicos y concertados son lugares en los que se puede hacer la solicitud presencialmente, y en ese caso pues harán el mismo proceso, pero se le acompañados por las personas que trabajan en el centro educativo correspondiente.
¿Hasta cuántos centros educativos se pueden elegir? de preferencia, digamos.
La lista es hasta 10 centros, por tanto, y se bareman los 10, no importa, te dan plaza en el primero de los que has pedido que tengan más puntuación, pero puede ser que sea el cuarto que has pedido o el quinto que has pedido, con lo cual las familias pueden pedir libremente el centro en el orden que prefieran, ¿no? El centro que prefieran en primer lugar, que lo pongan el primero, el segundo, no tienen por qué hacer cábalas si entrarán o no entrarán, que es lo que pasaba hace unos años, sino que ahora no importa, pueden pedir los centros que quieran ordenados en 1 al 10, y en el primero, en el que hayan quedado con la valoración suficiente para poder entrar, en ese entrarán.
Una vez hecha la solicitud, ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es que se publican las listas provisionales, y a partir de ella, pues las, como la misma clave de acceso que ha solicitado cada familia, puede comprobar cómo ha salido la adjudicación de las listas provisionales. Si no está de acuerdo y quiere presentar alguna reclamación, a través también de esa vía telemática puede presentar la reclamación, y luego ya se publica en la lista definitiva, y a continuación ya viene el proceso de matrícula, ¿no? Que ahí ya se concreta en cada una de las etapas. Será, por ejemplo, en el caso de infantil y primaria, la matrícula será entre el 1 y el 16 de julio. Eso ya es cuando ya se le ha adjudicado a cada niño o a cada niña una plaza y ya van a formalizar la matrícula. Y en el caso de la FP básica, la matrícula será del 16 al 22 de julio, y al día siguiente, el 23, se abre para la formación profesional de grado medio superior hasta el 30, y en secundaria obligatoria y bachillerato es del 26 al 29 de julio. Pero vamos, todos los procesos y todo el calendario, aparte de que están todos evidentemente publicados en la web telematricula.es, se irán notificando a partir de cuando cada familia solicita la clave de admisión.
¿Hay alguna novedad a la hora de inscribir a los hijos? Es decir, por ejemplo, en el caso de familias con varios hijos.
Sí, efectivamente, es una de las novedades que se han introducido, porque estaba claro que la puntuación por tener hermanos en el centro es la más elevada, lógicamente, para garantizar que siempre puedan ir al mismo centro, pero estaba el problema de lo que eran hijos de parto múltiple, pues si no, podía ser que entrara uno, y si entrara el último no estaba garantizado que entrara el siguiente. Eso se ha modificado en la normativa para que puedan agruparlos, o sea, que presentarlos como pareja o trío, ¿no? En el sentido que al presentar una única instancia van juntos, siempre garantizados. Si entra uno, entran los dos o los tres.
Bueno, más novedades. Nos gustaría que nos hablara de la planificación del número de unidades para el próximo curso del arreglo escolar. ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Bueno, se presentó una primera propuesta en función del número de alumnos que, sobre todo en el caso de la entrada en 2 o 3 años, en función del padrón de habitantes de cada municipio y dentro de cada municipio del conjunto del municipio, y a partir de ahí la oferta de plazas necesarias entre la pública y la concertada. Se remitió a todos los ayuntamientos, se presentaron alegaciones, se recogieron algunas alegaciones, está todo ya, digamos, resuelto. Y lo que falta simplemente es por determinar el número exacto de aulas de 2 años que se van a implantar nuevas este curso, que estamos acabando de perfilarlas estos días y que estarán esta misma semana, final de esta semana o principios de la que viene como máximo.
Pero con esta nueva planificación, ¿el número de unidades será suficiente para atender toda la demanda de alumnos, incluso teniendo en cuenta la bajada de ratio?
Sí, por supuesto, son dos temas diferentes. Es decir, nosotros organizamos el proceso de matriculación con todas las unidades y plazas necesarias para cubrir tanto la educación obligatoria como la posobligatoria. Y a partir de ahí, lógicamente, si después el protocolo que marquen las autoridades sanitarias, que se está trabajando con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en función de cómo quede establecido ese protocolo, lógicamente después se constituirán los grupos necesarios, reduciendo la ratio donde sea preciso, etcétera. Pero, digamos, son dos procesos independientes. Lo primero que hay que hacer es garantizar plaza escolar a todo el alumnado que la solicite, y a partir de ahí, sí, con las ratios que hay oficialmente establecidas en cada nivel y etapa educativa, y si después el protocolo que establezca el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas de común acuerdo con Educación establece modificaciones a la ratio, lógicamente crearemos los grupos necesarios para que todo el alumnado pueda cumplir con esos protocolos como se ha hecho este curso.
Señor Soler, si todo va bien, si se cumple el calendario vacunal, si en el mes de septiembre hemos alcanzado la inmunidad de grupo, si todo va bien, las clases el próximo año, van a ser presenciales, van a ser clases normales como lo eran antes de la pandemia?
Sí, efectivamente, lo que conseguimos para con carácter general para toda la infantil y primaria, más la formación profesional básica y los programas específicos como el PEMAR, el programa de reforzo de cuarto y segundo de bachillerato, prácticamente con carácter general, también primero de la ESO y casi totalmente segundo, pero los grupos que han estado en semipresencialidad en tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato, lógicamente el objetivo es que vayan todo el alumnado 100% todos los días. Eso es claramente nuestro objetivo fundamental, porque está claro que este año hemos hecho hasta donde hemos podido, en función de las posibilidades tanto de estructura de espacios y posibilidades económicas, en función de la contratación del profesorado excepcional, pero lógicamente el reto para el curso que viene es que todo el alumnado pueda ir todos los días. Y lógicamente también la situación actual, como bien ha señalado, entre todo el personal de los centros educativos vacunado y más, digamos, lo que se está llamando la inmunidad general, si realmente se cumplen los plazos de vacunación, lógicamente entraremos un mes de septiembre que, aunque no desaparezcan todas las medidas de seguridad, porque seguro que habrá que seguir dando la mascarilla, seguro que habrá que seguir aplicando las medidas higiénicas correspondientes, pero esperemos que, lógicamente, eso permita poder tener un curso bastante más normal del que hemos tenido este año, ¿no?
Esperemos,
a pesar de todos los esfuerzos de todos, pues lógicamente no se ha conseguido llegar a ese 100%, como señalabas.
Esperemos que así sea. Miguel Soler, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a usted, a vosotros.
Onda Cero Valencia, 101.2. Agricultor, ¿problemas con el cotonete en tus cítricos? La solución es Closer. Closer de Corteva es el insecticida de amplio espectro que fulmina el cotonet. Acuérdate de Closer y olvídate del cotonet. Closer es un producto de Corteva AgriScience.
En Caixa Popular no estamos para fusiones ni absorciones, ni estamos para crecer sin medida. Es por eso que no hemos pedido nunca ayudas, porque en Caixa Popular estamos para ayudar a la gente de aquí, para solucionar los problemas de quien trabaja aquí. Hace más de 40 años que sentimos el orgullo de ser una entidad valenciana y continuaremos sintiéndolo, como tú. Caixa Popular, on toca estar.
¿Sabes que en un solo día puedes recuperar tu sonrisa y volver a comer con total normalidad? Soy el doctor Diego Peidro y estamos especializados en técnicas de implantes inmediatos que nos permiten en un solo día recuperar tu sonrisa y devolver a tu boca la funcionalidad normal.
Clínica Peidro Herrero, odontología avanzada, calle San Vicente 139, clinicapeidro.es.
Carlos, qué joven estás.
Te digo el secreto, Medical Hair Valencia, tienen la solución definitiva para la calvicie. Me he hecho un injerto capilar al mismo precio que en Turquía.
Pareces 10 años más joven. Tendré que ir yo también.
Ni te lo pienses. Medical Hair Valencia. Consulta y diagnóstico gratuito. Están en Gran Vía Ramón y Cajal 36 y en medicalhair.es.
¿Inspiración para decorar tu hogar? Sánchez Pla es el lugar perfecto para que con nuestros asesores descubras ideas de decoración. Soluciones que te ayudarán a vivir de una forma mucho más cómoda. Ven a Sánchez Pla en Fuente del Jarro, Paterna, y descubre nuestra exposición de cocinas, baños y muebles de hogar. Conoce también nuestra tienda online sánchezpla.es. Sánchez Pla, encuentra todo para tu hogar.
Ante un problema penal, estamos para ayudarte. Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3. Si estás acusado de un delito o has sido víctima de uno, te ofrecemos tranquilidad y eficiencia con atención 24 horas. Monreal y Ferreres Abogados, especialistas en derecho penal y penitenciario. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealyferreresabogados.com.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Y les damos la bienvenida a En Construcción, el programa semanal del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, en el que nos hablan de construcción y edificación, y hay que ver lo que hemos aprendido durante todo este tiempo con ellos. Hoy vamos a hablar de la importancia de los arquitectos técnicos en el mantenimiento de edificios. Nos acompañan Carla Pascual, arquitecto técnico y vocal de la Junta del Colegio, y María José Blasco, arquitecto técnico del área de ejercicio profesional. Bienvenidas a las dos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Carla, empezamos por ti. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el informe de evaluación de edificios?
Pues mira, el eslogan que facilita mucho su comprensión es que es la ITV del edificio. Es un documento en el que se define la situación en la que se encuentra un edificio en relación con su estado de conservación, con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal y con el grado de su eficiencia energética. Además, este informe es obligatorio para edificios de antigüedad y para todos aquellos que quieren solicitar ayudas públicas. Además, nosotros desde el colegio, aparte de la obligatoriedad, pensamos en la mejora que puede proporcionar a aquellas comunidades que, por ejemplo, tienen derramas continuas. Para ellos es especialmente importante el informe de evaluación del edificio, ya que definirá un plan de acción que mantendrá el edificio en perfecto estado, evitando pues gastos continuos que desesperan a cualquiera.
Sí, claro, y tanto. María José, ¿y este informe de evaluación de edificios qué aspecto define y cuáles son las mejores?
Pues como ha dicho Carla, define aspectos tan importantes para la calidad de vida de los vecinos como son la accesibilidad, la eficiencia energética y el estado general de conservación del edificio. Las mejoras serían respecto a la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas como, por ejemplo, eliminar los escalones de acceso a los zaguanes, sustituyéndolos por rampas, por ejemplo, o poner los ascensores a cota cero. En cuanto a la eficiencia energética, hay una mejora para no gastar tanto en el recibo de la luz y mejorar nuestra calidad de vida cambiando puertas, ventanas y aislamientos, por ejemplo. Y por último, deberíamos también revisar el estado general de conservación de las fachadas, las terrazas, cubiertas, instalaciones para evitar que hayan goteras, desprendimientos y tal. Esas cosas son las que mejor deberíamos mirar para que nuestro edificio estuviera en perfectas condiciones.
Uh-huh. Bueno, María José, para que se lleven a cabo estos trabajos, que son indudablemente importantes y costosos, ¿hay ayudas?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es costoso mantener correctamente nuestro edificio. De hecho, nos ahorra mucho dinero y preocupaciones, porque con la redacción del informe de evaluación de edificios tenemos un plan de acción de lo que tenemos que hacer. Y como dices, sí hay ayudas que ofertan anualmente desde la Generalitat Valenciana y que pueden sufragar parte de estos desembolsos. Y no solo para las obras de conservación del edificio, sino que también para la realización del IEE, que es el informe de evaluación del edificio.
Claro, es que a la hora de plantearse todas estas obras, que esto vale un dineral, claro, es claro porque lo vale, es importante saber que hay ayudas y tenerlo claro, ¿no? Carla, ¿estas ayudas cuándo salen? ¿Estamos a tiempo, no estamos a tiempo? Cuéntanos.
Tranquilidad, estamos a tiempo. De hecho, Maripaz, acaban de presentarse ahora mismo y por eso desde el Colegio de Arquitectos y Aparejadores la hemos traído a este programa. De hecho, está previsto que estén ya disponibles a finales de esta semana, pero ojo, hay de plazo hasta el 30 de junio para de forma telemática formalizar la solicitud. Hay que hacer hincapié que como colegio profesional también forma parte de nuestras funciones el servicio a la sociedad y dar a conocer las ayudas a la conservación de viviendas en las que los arquitectos técnicos somos los profesionales idóneos y especialistas. Es fundamental.
Sí que lo es. Y bueno, hay que contar siempre con un buen asesoramiento que, insistimos, no solamente nos va a ayudar a hacer ese informe, sino que va a hacer todos los trámites y nos va a ayudar también en el tema de las ayudas, que solemos ir bastante perdidos, ¿eh? En este tema se suele ir muy perdido, se nos hace un mundo y al final pues reuniones y reuniones de vecinos que no llegan a ningún sitio y luego las cosas, pues si no se cuenta con especialistas, pues es lo que pasa, que al final las cosas no se hacen correctamente y podemos no poner en condiciones como deberíamos nuestro edificio y además pues no poder optar a estas ayudas. Así que muchas gracias por la información a las dos, a Carla Pascual y a María José Blasco.
Gracias a ti, gracias.
Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Cero Valencia, 101.2.
ASELEC es la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia y garantiza que todas las empresas asociadas cumplen con los requisitos técnicos, legales y de seguridad para las instalaciones en tu vivienda o negocio. Más de 800 profesionales de confianza en la provincia de Valencia. Encuéntralos en ASELEC.es. Somos tus profesionales.
Siempre has soñado tener la casa perfecta, como las de las revistas. Una casa de película. En Muebles Lara sabemos de hogar y si puedes soñarlo, podemos hacerlo. Ven a visitar los más de 7.000 metros cuadrados de exposición.
Muebles-lara.es. Si emociona imaginarlo, imagínate hacerlo.
Muebles Lara, llena tu vida de hogar.
Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli, I love it.
Infórmate en Aquamotor, en Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es.
Y ahora también en calle Tresforque 67.
En Mercamueble queremos tener un gesto con nuestros bares y restaurantes. Esos que nos hacen sentir como en casa. Y por cada compra que realices en nuestras tiendas, te invitamos a la primera en el bar que tú quieras. A tu salud y a la de toda nuestra hostelería. En Mercamueble, estamos contigo.
Adivina, Tot Ducha y Tot Cocina tienen nueva promoción.
¡Cuenta, cuenta!
De abril a junio tendrás un 20% de descuento en la compra de tus nuevos muebles de baño. Visita sus tiendas de Valencia en Azcárraga 32, Carcaixent 6 o a la Gran Exposición de San Vicente Mártir 342 y podrás ver el proyecto para la reforma de tu baño o cocina.
Y con un 20% de descuento en la compra de tu mueble de baño, Tot Ducha y Tot Cocina. Experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
En Ocasión Plus cumplimos 10 años. 10 años con la mejor relación calidad-precio. 10 años para convertirnos en líderes de la compra y venta de coches de ocasión en España. Y para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 4.000 coches con descuentos de hasta el 40%. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Caracoles Peribáñez. Calidad y experiencia desde 1999. Caracoles vivos, precocidos y congelados. Caracoles Peribáñez. En la sección de pescadería de las grandes superficies, en Mercado Central y en nuestras instalaciones de Beniparrey. Caracoles Peribáñez. Camí Bell d'Albal 107. Beniparrey 96-367-3302. Caracolespb.com.
Agricultor. ¿Problemas con el cotonete en tus cítricos? La solución es Closer. Closer de Corteva es el insecticida de amplio espectro que fulmina el cotonet. Acuérdate de Closer y olvídate del cotonet. Closer es un producto de Corteva AgriScience.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Ahora estamos en la Policlínica Sermesa en Mislata. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
Hola, del 10 al 7 de maig.
Celebrem en València la Valentina, una festa urbana plena d'activitats als espais públics de la ciutat. Busca la resta de la programació en la web lavalentina.net. Ho organitza la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana de l'Ajuntament de València.
Ojalá no corregues tant.
Vinga, vaig a apuntar-me.
lavalentina.net.
¿Necesitas consejo legal? Los jueves en Más de Uno Valencia escucha Abogado de Guardia, el espacio de Castillo Castrillón Abogados, con los mejores consejos de los expertos en todas las especialidades del derecho.
¿Quiere vender su coche usado, furgoneta o todoterreno? Se lo compramos. Venga a Renault Taller Squad. Le ofrecemos máxima tasación y se lo pagamos al contado. Visite nuestras nuevas instalaciones y le compraremos su vehículo usado en la calle Primero de Mayo 44, Quart de Poblet. Renault Taller Squad, vehículos de ocasión. Pago al contado.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
Nos vamos, sí o sí, a las playas.
con esta canción no nos apetece otra cosa que ya empezar a pensar.
¿Qué canción es esta? Yo no la reconozco.
Claro, la Mediterránea de la Fúmiga.
Ay, a ver, súbela, Jordi, por favor.
Tierra y mar, el placer descontrolar. Y si la nau se enfonsa, yo quédate a un costado. Son forza furiosa, descendes que enchapar.
Mira qué marcha.
Muy mediterráneas estamos hoy.
Oye.
Pues muy para hablar del mar, para hablar de nuestras playas.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Muy bien.
Claro, porque tú imagínate si tenemos buena costa nosotros, que volvemos a ser líderes en el ranking de banderas azules en España. Y ya lo fuimos el año pasado, ¿eh? Fíjate,
sí.
Toda nuestra costa está repleta de playas,
sí.
que bueno, pues que tienen un distintivo, pues que las hace especiales. ¿Sabes quién da estas distinciones? Que ahora acumulamos, por cierto, Maripaz, 153 banderas en todo el territorio. Las da en concreto la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Y tiene, claro, tú te preguntarás, ¿y qué requisitos, no, tienen que tener estas playas para que tengan esta bandera? Pues claro, yo me los he estudiado porque he hecho los deberes.
Sí,
entonces...
yo también me los sé, pero eso no quiere decir que lo sepa todo el mundo.
No, claro.
Así
entonces,
que mira, vamos a contarlo.
La asociación, ¿vale?, exige, para mantener esta excelencia que caracteriza pues esta distinción de bandera azul, 4 requisitos ambientales. Uno, por un lado, claro, información y educación ambiental, obviamente. Luego la calidad del agua, eso es importante. Y también gestión ambiental y seguridad y servicios. Pues, ¿qué servicios? Pues, por ejemplo, el tema de accesos fáciles y seguros, equipos de primeros auxilios y socorrismo, ¿qué más? Pues, por ejemplo, cumplir la ley de costas y estar adecuada para la gestión de residuos. Todo ello, pues las playas, por ejemplo, aquí en Valencia, que tenemos unas cuantas que sí que tienen bandera azul, como cuáles, pues, por ejemplo, Larbre del Gos, El Saler, La Garrofera, Devesa, Recatí, Cabañal y Malvarrosa, tienen esta distinción, estas banderas azules, porque cumplen con estos requisitos que exige esta asociación para darles o no esta bandera. Una bandera azul, pues que ya pronto la vemos ondeando, que ya apetece irnos a la playa a darnos un bañito.
Yo ahora mismo, ¿eh?
Sí,
bueno, a bañarme
bueno,
no.
Es que
a bañarme
estando
no.
Estando nublado también apetece.
Pero si ahora hace sol.
Bueno,
ahora
sí.
Ha salido un sol maravilloso para irnos a la playa.
No.
No, sí. Ahora ya lo de bañar, ya te bañas tú y yo ya te espero fuera.
Venga, vale, tú quédame fuera.
Ahora no.
Bueno,
habíamos quedado
pies,
con la consellera.
Eso iba. Porque habíamos quedado con la consellera, Mireia Moya, pero no nos conseguimos hacer con ella porque queríamos que nos contase pues un poco la importancia que tiene, obviamente, esta distinción para playas de toda nuestra costa, tanto de Valencia como de Castellón como de Alicante. No lo hemos conseguido, no hemos conseguido hablar con ella, lo seguimos intentando, a ver si
lo seguimos intentando porque además yo le quería preguntar si ya está en condiciones el emisario de Vera que provocó vertidos en la playa de la Malvarrosa. Quería saber si los ayuntamientos arreglaron las deficiencias de conexión de alcantarillado, que son las que se suponen que provocaron los vertidos fecales en Patacona, Malvarrosa y Cabañal. Uh-huh. Y, en fin, pues son cuestiones que yo creo que nos interesan a todos.
Claro.
Y más ahora, de cara al veranito.
Sí.
Y que me hubiera gustado que nos contestara la consellera con quién habíamos quedado.
Claro.
Pero no sé qué pasa con el teléfono.
No hay manera.
No,
¿eh? Las
no lo coge.
A veces no.
No.
Y mira, porque a veces, en el caso de la Pobla de Farnals, el municipio tenía una playa que tenía una bandera azul en su litoral, en Litoral Norte, pero la perdió en 2020. ¿Por qué? Pues debido al vertido de aguas residuales en la costa de la zona. Claro, ahora la ha recuperado. Quiero decir que hay algunas playas, como por ejemplo las que comentas, Maripaz, que en algunas ocasiones aquí en Valencia tenemos, estas playas han tenido problemas de vertidos
ya
de aguas
creo.
Residuales. Pues quizás se pueda arreglar, digo yo, ¿no?
Si no,
esta
sí, como
lo ha conseguido...
Como poderse, sí. Y bueno, el verano pasado se dijo que la calidad del agua en estos puntos que hemos mencionado era óptima. Luego ha pasado lo del emisario de Vera. Y, en fin, pues nos gustaría que nos contara en qué punto exactamente nos encontramos, etcétera, etcétera. Pero, en fin, parece ser que hoy...
No ha habido forma.
No
nada.
Va a poder
pues
ser.
Nada. Nos quedamos yo creo que con esto, ¿no? Con esto
nada.
Bueno, que son 153 banderas en todo el territorio. Que además se dividen un poco en 137, que son playas, y 16 en puertos deportivos. Que eso no lo habíamos aclarado, pero que está bien también tener
pues
este
bien.
Reconocimiento
eso
en todo nuestra en toda nuestra costa. En concreto, tampoco te he contado, Maripaz, aquí en la provincia de Valencia son 31 banderas azules, en Castellón 32 y en Alicante 74. Así que tenemos un paraíso que descubrir, ¿eh?
Ay, mucho, en nuestras costas, que hay que cuidarlas mucho. Y hay que cuidar mucho la calidad del agua.
Sin duda.
En fin, vamos enseguida con Boro Peiró, que anda por aquí. Pues sabes que tiene muchas cosas que contar.
Seguro que le apetece darse un baño en la playa ahora mismo. Estará él para darse
no
un baño.
No sé yo si bañarse. No sé yo si bañarse. Me parece que te bañas sola, de momento.
¿Sí? ¿Tú te quedas mirándonos?
Fuera. No, yo os aplaudo.
Tú nos aplaudes.
El valor.
Sí. Venga.
Yo sí, yo con el agua tan fría va a ser que
al
no.
Al agua pato.
Y eso que es sano, ¿eh?
Onda Cero Valencia 101.2.
Dolor de espalda, hernias discales. Te han dicho que la única solución es la cirugía. ¿No puedes hacer deporte? Ven a Cetradec. Tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. Cetradec, Avenida Pío 1217, Valencia. Cetradec-valencia.com.
Este miércoles desde las 6:30, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, Sevilla-Valencia. Vívelo a través de los diales de Melodía FM en Valencia 90.9 y 89.0 de la frecuencia modulada. También a través de la página web, a través de aplicación y a través de todas nuestras redes sociales. Encuentro que vivirás gracias a ITV de Campanar, Más Alfasar y San Antonio de Benajever, Onda Center Auto y Cetradec. Este miércoles, 6:30, Radio Estadio Valenciano, Sevilla-Valencia en Melodía FM. Galácticos
balompédicos. Gente de Fallas con el patrocinio del Eleman.
Boro Peiró.
Hola, ¿qué tal? Llegamos al día D, a la hora H enseguida.
Sí, hoy reunión, hoy miércoles.
Hoy es la asamblea extraordinaria para que todos los presidentes de Falla voten. Sí o si no.
Sí o si no, del 1 al 5.
Del 5 de septiembre y tal.
Oye, yo tengo una duda.
Machuaría un bancal del Mopoble que vais a ir el sí, pero por machuaría aplastan. Pero también he visto en redes, bueno, he visto algo, y me han comentado algo que hay gente, pues que yo voy a respetar a todo el mundo, pero en este caso. Siempre que se puga, y siempre que todo, como dice la consejera, se puga hacer, yo creo que es necesidad. Y ahora, si alguien argumenta cosas que me sean válidas, lo defenderé. Si alguien argumenta cosas que sean egoístas, no lo defenderé jamás. Yo llevo aquí un año y dos meses haciendo el programa sin parar, defendiendo a sectores implicados, entre ellos el sector del mismo fallero, ¿no? Que somos también los que estamos sufriendo todo esto. Pero que no me lucirá, que esto no tal, que no... Esto no puedo comprar ahora porque la necesidad es otra. Es necesidad, es que los artistas ya no siguen trabajando y ya no os va a caber la falla en el taller, que los pirotécnicos llevan años y pico sin disparar, que los indumentaristas algunos, y lo sé, han estado sacando pasta a un sitio para meterla en su negocio para no cerrar el negocio por la ilusión de creer en su negocio, etc, etc, etc. No me vale tampoco ahora que la gente me diga yo también estoy pasando mal, Boro, pero no estoy vinculado a la fiesta. Pues esto es gente de Fallas y yo defiendo al sector fallero, como mucho alguien me lo ha dicho. Ya te defenderá después en Maripaz o quien sea en el magazine. Yo hablo de Fallas. Entonces, como hablo de Fallas, hablo de los sectores implicados. Nunca he dicho hasta hoy que yo también lo estoy pasando mal. Yo también lo he notado. Claro que sí, la radio IB, una radio privada como esta, IB de la publicidad y todo lo hemos notado. En cara no me ha sentido ningún que echarme, ¿vale? Pero si cabe la posibilidad de que esto se pueda cerrar un ciclo que viene desde el 20, que podamos cerrar ya la persiana y que podamos abrir la otra y que podamos... Y poco a poco volver a la normalidad de la fiesta, chico, creo que poco debate cae. Cabe, pero es mi opinión, ¿eh? O sea, pero claro, leo cosas que son incongruentes. Que las puedes respetar porque cada uno tiene su Facebook, es su muro, es como su correo.
¿Cómo qué?
Pero cosas de lucimiento, de no sé qué, vale. Pues chico, ahora que me parece es un poquito tema egoísta, sinceramente, pero es una opinión muy personal, ojo, ¿eh? Argumentame cosas de peso, pero es que esto es necesidad, si se puede de verdad. Creo que necesitamos cerrar aquel ciclo del 20, quemar estas fallas con toda la dignidad posible, con todo lo que se puede hacer. Si se puede hacer mucho será buen señal y si no, pues mal señal sería. Pero bueno, vamos a hablar con Salva Domene, que es un buen amigo de Burriana, que es Meche, que es uno de los que ha estado en esta mesa de trabajo y de seguimiento, de negociación, nunca mejor dicho, y que ayer, el otro día también atendía a los medios de comunicación, que Salva sé que ha trabajado mucho en ese plan sanitario, que fueron muy preparados de la mesa y por si acaso... Pues alguna duda es por el miedo a... Salva es Meche. Salva está en el hospital de Armosudirai. Salva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Salva.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Me he calentado, Rafa, no puede ser. Es que me está mal, es que llevamos mucho tiempo peleando por esto. Y entiendo y respeto a toda la gente, Salva, pero, ostras, tío, que... Yo sé que habéis trabajado muy duro, sé que tú estás en qué hospital.
Estoy en el hospital de La Plana de Villarreal.
Exacto. ¿Y qué pasa allí?
Bueno, yo tengo dos vertientes. Primero que todo, tengo una vertiente profesional, que soy médico.
Sí.
Y luego mi gran afición, yo pienso que las fallas han sido mi válvula de escape, ¿no? De la medicina, ¿no? Un poquito. De cuando acabamos la guardia, pues ir a los talleres, y eso es mi válvula de escape. Entonces yo me he visto envuelto en la disyuntiva de fallas de COVID. Claro. Recuerdo que el Hospital de La Plana fue el primer hospital donde tuvimos el primer paciente de la Comunidad Valenciana. Curiosamente lo vi yo, ese paciente, aquí en urgencia. Era un paciente que venía de una despedida de soltero de Milán y fue antes del famoso partido de fútbol, pero tuvimos el primer caso y de ahí ya empezó todo. Está claro que bueno, que hemos tenido una pandemia, es una cosa que nunca nos hubiéramos pensado que podríamos tener, pero la vida debe seguir, y yo pienso que ya estamos en disposición de empezar a poder hacer cosas siempre con seguridad, con la máxima seguridad posible. Y en eso estamos, en el tema de las fallas. Nunca se nos ocurriría hacer una cosa que pusiera en peligro a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros, ¿no? Entonces, para eso hemos hecho un plan de sanidad para hacer unas fallas lo más seguras posibles.
Pues sí, oye, una falla segura. De hecho, la consellera ayer nos dijo que había quedado muy contenta también con todo lo que se habló, ¿no? Que con lo preparados que ibais en representación de todo el colectivo fallero, Salva, con esas medidas sanitarias, con ese programa, con esa elaboración. Chico, y ahora es... Si hoy se aprueba, queda mucho trabajo. Eso lo tenemos claro todos, ¿sabes? Por delante, muchísimo. Muchísimo.
Sí, hemos estado pues casi 6 meses elaborando el plan, sacando los datos de no solo de la comunidad, sino de la interterritorial, de toda España, que es donde se realizan estos tipos de planes. Lo hemos adecuado a nuestras circunstancias y a nuestras cosas también. Es cierto que dependíamos mucho de lo que era el plan de vacunación. Cuando elaboramos el plan, se nos dijo por activa y por pasiva que en julio habría un 70% de gente vacunada. No ha podido ser. Ese 70, 80% será en septiembre. Y nosotros, pues, entendemos también a la consellería, y entendemos que primero es la salud y muy a nuestro pesar, pues nos vamos, en vez de quemar en julio, pues tenemos la fecha del 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre, a quemar y a plantar. Y hacer, preservar lo que es una fiesta que es patrimonio, y que ya no solo es fiesta, sino que es cultura.
Sí, y ahora se ha convertido en necesidad también, ¿eh?
Más que necesidad, claro, es salud mental,
con,
¿eh?
Con artistas falleros, claro. Bueno, tú entiendes que salud mental. Sí, sí.
Estamos aumentando la tasa de suicidios, estamos aumentando la tasa de depresiones, muchas. Y eso lo vemos aquí, lo vemos en nuestro servicio de urgencias, lo vemos todos los días cada vez más. Desde luego necesitamos un poco de salud mental controlada. Y por eso hacemos unas fiestas controladas, porque también sabemos que somos humanos, somos gente, y a otro modo en la mano
está, claro, está claro.
Entonces nos disparen. Pues no, tenemos que hacer cosas bien hechas, controladas, con un responsable, con un coordinador COVID que tenga trazabilidad de la gente que entra y que sale, o cómo está, para saber exactamente cuál es la incidencia de esa área durante esa semana y qué actos se pueden hacer, y los actos que se puedan hacer los haremos, y los que no, no, y los que no se puedan hacer de una manera, pues nos los reinventaremos y haremos otra. Yo, mi concejala me decía ayer, bueno, pues en Burriana no haremos la mascleta, no haremos una mascleta cada día, pero 18 y 19 dispararemos 3 mascletas en sitios diferentes.
Claro,
y entonces dispersamos en una población,
public, claro.
En una población de que van a ver la mascleta 1.500 personas, pues si van 500 a cada sitio en un área súper grande, ya se ha hecho esa dispersión, y se puede hacer, se puede estudiar, se puede hacer control de aforos. y desde luego no vamos a hacer nada que no sea controlado sanitariamente.
Que sí, que yo creo que es lo importante y que tú has hablado igual que yo con muchos artistas, con muchos pirotécnicos, indumentaristas, con muchos, y con el mismo fallero. Pero el fallero es que ya, a veces parece que no nombramos cuando es también el elemento principal, ¿no? Y que muchos lo han pasado mal, y que muchos lo están pasando mal, y que muchos, eso lo entendemos y tal. Y yo pienso, sinceramente, si todo eso mejora, que no tiene por qué ir a peor, se supone que con la vacuna y todo salva, tiene que ir a mejor. Cerrar el 20, es que el 20 está ahí detrás y que...
Es que mis compañeros del hospital me dicen, quemar las fallas, Rosti, quemar las fallas, claro. Y a ver si se quema todo lo malo y empezamos otra vez con las cosas buenas y empezamos otro ciclo. Necesitamos también ese cambio de ciclo, ese cambio de decir, me lo creo, estoy cambiando. Ahora hemos estado en la pandemia y no parece que hayamos salido nunca. El verano pasado lo tuvimos bien, pero estábamos con la espada de Damocles ahí encima. Ahora estamos y ya no nos estamos defendiendo del virus, lo estamos atacando, es la diferencia fundamental. Tenemos la vacunación que es súper, súper efectiva. No tenemos ningún ingreso en mi hospital de gente mayor de 80 años, cuanto antes eran todos los que habían ingresado los mayores.
Una buena noticia.
No tenemos nadie, pero ni en esta tercera ola teníamos a nadie con gente mayor de 80 años porque estaban vacunados. O sea que eso es fundamental. Y luego sigue un llamamiento a todos los falleros. Tenemos que, los que amamos nuestra fiesta, tenemos que ser responsables, claro, en nuestra forma de actuar. Y tenemos que ser responsables y dar ejemplo, que lo hemos dado, ¿eh? No ha habido ningún contagio, ningún casal fallero desde el año pasado, más que todo porque tampoco se han abierto.
Claro,
hemos sido ejemplares en eso. Y la consellera también lo dijo. No se ha hecho ningún contagio en las fiestas de las no fallas, no diferente a otras fiestas que sí que han habido contagios. Pues bueno, pues ahora tenemos que cargarnos de responsabilidad, cargarnos de madurez y si queremos fallas, que es lo que queremos todos los falleros, pues hacer unas fallas COVID donde no tendremos ese ámbito tan festivo, pero tendremos muchísimas cosas y sobre todo desconectar y cambiar el ciclo.
Pues sí, habrá que poner el foco y fijarnos en lo positivo y no en lo negativo. No podemos estar pensando, ay, qué pena que no tenemos este acto, que no se puede celebrar como siempre. Habrá que pensar en lo que sí podemos hacer.
Claro,
está claro. Una cuestión de actitud.
Eso es. La actitud.
Y en eso
es
se
muy
trabajará
importante.
Y en eso se avanzará. Porres, Alba, yo volvía que no coincidieran Burriana y Valencia, allí iría a verte, pero bueno, iré a verte igual. Bueno, yo Burriana tengo que ir un año, aunque un día me escape allí y haga el programa en directo desde Burriana.
Burriana hicimos ayer la reunión de presidentes y el lunes que viene tendremos una decisión definitiva, si se realizan, no se realizan, si se hacen fallas, no se hacen fallas. Pero bueno, yo siempre he sido optimista y en eso también soy optimista de que poblaciones grandes... importantes en el mundo de las fallas deben dar ejemplo también a la hora de tirar del carro, y yo pienso que Burriana debe dar ejemplo también a la hora de tirar del carro en plantar fallas. Ojalá todos los presidentes estén y todas las comisiones, que es al final los que tienen que decidirlo en su asamblea, como tenéis hoy en Valencia o nosotros el lunes que viene.
Sí, sí.
Pues ojalá lo podamos hacer, y estoy seguro que sí.
Muchas gracias, amigacho.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Bueno, pues veremos qué pasa esta tarde, 7:30, en Mercaflor, con toda la medida de seguridad, el papel que tiene que rellenar cada presidente, con el termómetro, con tal y con cual. Y esta noche pues sabremos. 7:30 empieza, igual acá además es 8:30, que acaba además es 12 de la nit.
Bueno, pues entonces mañana nos lo cuentas. Entonces. Pues nada, hasta que llega nuestro tiempo por hoy. Continúen en la sintonía de Onda Cero, porque llegan ya nuestros compañeros de Deportes en Mediodía. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a
and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child.